contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 11 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. 8 y 12 minutos ya. Estamos a jueves 17 de abril y se espera un importante movimiento en las rutas nacionales por esta semana de turismo. Para quienes no salieron toda la semana de vacaciones, como es habitual, mucha gente se toma jueves y viernes. Y algunas personas solamente el viernes, es un fin de semana largo, para irse a otros puntos del país a descansar o a visitar a la familia, aprovechando el asueto por semana de turismo. Vamos a hablar sobre los preparativos de Policía Caminera para este movimiento turístico, el operativo de Caminera, y cómo se ha venido desarrollando toda la semana con Belso Rodríguez, vocero de la Policía Caminera, que nos acompaña a esta hora en nuestro programa. Bienvenido, Rodríguez, gracias por acompañarnos. Buen día.
Hola, muy buenos días para todos. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana.
Igualmente, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta semana en las rutas nacionales? ¿Qué operativo ha desarrollado o ha desplegado la Policía Caminera? ¿Y qué se espera sobre todo para hoy y para los próximos días?
Bueno, en primer lugar, este es un intenso movimiento vehicular que viene transcurriendo con normalidad. Si bien se han registrado algunos hechos de siniestralidad, son los que de alguna manera podríamos decir habituales dentro de los porcentajes que habitualmente se manejan. Como hechos de relevancia, en el día de ayer, en ruta interbañaria, allí a la altura de Salinas, intersección con Nogueira, se produjo el embistimiento de un peatón. Una señora femenina mayor de edad, de 77 años, pretendió cruzar ruta interbañaria y, bueno, se produjo el embistimiento con un resultado de siendo derivada politraumatizada grave. Ese fue el hecho de relevancia que tuvimos en el día de ayer, y a nivel nacional afortunadamente no se han registrado incidentes de importancia. Como te mencionaba, un flujo vehicular muy importante que ya comenzó desde el día viernes. Ajá. Donde tuvimos el mayor incremento de tránsito. Ya viernes pasado fue el mayor incremento que tuvimos. Día sábado también acompañó, principalmente en horas de la tarde, y un pico sobre el mediodía, ya luego descendiendo paulatinamente. De lo que ha sido ya a principios de semana, se ha mantenido con normalidad. Ayer era previsible y también hubo un leve aumento, principalmente hacia el este, ruta interbalnearia y ruta 9. Hoy se está desarrollando con normalidad, podríamos decir que un caudal muy bajo de circulación lo que es hasta ahora. Y bueno, como tú mencionabas también, el día de mañana podemos tener algún desplazamiento interno y el fuerte de lo que va a ser el operativo de retorno para Policía Caminera día domingo, donde sí la totalidad de nuestro personal, efectivos y móviles van a estar apostados en esta operativa que bueno, aguardamos un gran desplazamiento y un retorno masivo, principalmente hacia lo que es Montevideo y Canelones.
Claro, ¿el retorno se prevé para el domingo o también para el lunes temprano?
El lunes puede quedar un pequeño remanente, ¿verdad? Siempre estamos acostumbrados a que muchos usuarios, dice, tal vez en una buena decisión, optan no solamente por lo que es extender unas horas más, sino realizar lo que es el retorno día lunes para tratar de evitar los picos de congestionamiento o el volumen más importante de tránsito. Pero siempre queda un pequeño remanente que generalmente se da hasta día lunes aproximadamente 9:30, 10:30 de la mañana.
¿Y dónde se esperan los mayores congestionamientos, Rodríguez?
Y generalmente y estadísticamente, por lo que tenemos, lo que es ruta interbalnearia y ruta 9 se van a ver sumamente sobrecargadas, así como ruta 8 también, ya en lo que es el departamento de Canelones y en los ingresos a la ciudad de Pando. Pero la ruta número 9, de acuerdo a la salida que tuvo principalmente hacia lo que fue Maldonado y Rocha, auguramos que va a tener un retorno muy importante, teniendo una característica especial también, que es una vía que está en construcción, en el ensanchamiento de lo que es la doble vía y en reparación de puentes, en un tramo especialmente delimitado que está entre la ciudad de Rocha y Chuy. Eso va a generar de alguna manera una anomalía, una interferencia en lo que es el normal desplazamiento con los volúmenes de tránsito que esperamos que se manejen, ¿verdad? Hay una gran cantidad de usuarios que se desplazaron hacia el país limítrofe, hacia Brasil, claro, Optando por la frontera de Chuy, sí. Y aguardamos que el retorno sea muy importante para el día domingo.
¿En qué consiste la campaña de prevención que ustedes están difundiendo? La seguridad vial empieza por casa.
Bueno, podríamos decir que es una innovación en lo que ha sido este último trabajo realizado por Policía Caminera, tratando también de utilizar esta hermosa herramienta que nos permite la tecnología, que son las redes sociales, ¿verdad? Dándole difusión en redes, tratando de llegar a los usuarios, tratando de concientizar, realizando este tipo de videos a modos de prevención, de información, ¿por qué no?, de educación también, que se van a seguir replicando. Ya estamos trabajando en spots similares, pero ya relacionados con otro tipo de transporte, como por ejemplo es la circulación de maquinaria agrícola, relacionado con la cosecha de soja, que ya va a estar próximo a lo que es su inicio y va a tener un movimiento muy importante para el litoral, para concientizar a los usuarios, dando tips, dando indicaciones, recomendaciones, y también con una campaña a nivel férreo, que también va a comenzar en los próximos días.
Cuando ustedes paran un vehículo, ¿qué es lo que le piden al conductor?
Bueno, su documentación, importante recalcar, sí, recordar que es obligatorio el porte de la licencia de conducir, el permiso de conducir, verificar la vigencia, que muchas veces dejamos ese documento un poco de lado y bueno, no contratamos si realmente está vigente o no, por lo tanto, es bueno y es óptimo revisarlo. La libreta de circulación, la libreta de propiedad del vehículo, son los dos documentos que obligatoriamente el usuario, el conductor, debe portarlos. Y recordar también que para el resto de los ocupantes o pasajeros del vehículo, también dependiendo del tipo de inspección, le puede ser solicitada su documentación. Es una forma de verificar que tenemos nosotros la situación que se encuentra o que tienen los ocupantes del vehículo en nuestros sistemas, y puede ser solicitada también esa documentación a todos, es decir, a la totalidad de los ocupantes del vehículo.
Cuando hacen inspecciones, ¿el sistema de retención infantil lo tienen los vehículos o no?
Bueno, yo te diría que afortunadamente sí, en un gran porcentaje estamos cumpliendo con lo que es la normativa. Y siempre nosotros apelamos a no tener ese elemento que es tan útil y que nos brinda seguridad a nuestros niños, no pensando en cumplir con la normativa, sino pensando siempre en la seguridad de ellos. Esto es algo similar al uso del cinturón de seguridad y al uso del casco. No usarlo, no tenerlo o usarlo para que no me multen, sino tenerlo y usarlo realmente concientizado de que tengo que hacerlo para cuidar mi seguridad. Y en el caso de los sistemas de retención infantil, afortunadamente tenemos un gran porcentaje de vehículos que los usuarios, los adultos mayores, con suma responsabilidad están haciendo uso de este elemento. Recordando, ya aprovecho tu pregunta, que hasta los 12 años o aquellos niños que logren 1,50 m antes de esa edad deben de viajar obligatoriamente en sistemas de retención infantil.
Ya que usted menciona el tema de las motos, ¿se está viendo un mayor acatamiento del uso, como usted mencionaba, del casco? El chaleco reflectivo es algo que se ve muy poco, por ejemplo, tanto en rutas como en las ciudades, ¿no? ¿Es ustedes cómo lo están viendo? Y también el tema de la gente, la cantidad de gente que viaja en las motos y obviamente el tema cumplimiento de normas como velocidad, como carriles para circular y demás.
Sí, puede haber una leve diferencia de lo que es un desplazamiento urbano, un desplazamiento en una ruta nacional, ¿no? Sí. Generalmente advertimos un mayor uso, una mayor presencia del uso de casco en una ruta nacional que en un entorno urbano.
Sí.
Las condiciones también de desplazamiento muchas veces son las mismas, no son las mismas, son diferentes. Y lo que es el chaleco reflectivo, bueno, cuesta un poco el introducir en la población el usarlo, ¿verdad? Y el tener en cuenta que, como les mencionaba anteriormente, es una condición de seguridad. Un motociclista, el conductor de un birrodado que está utilizando un chaleco reflectivo, tiene otra visibilidad para el resto de los usuarios, es visible de otra manera, pero cuesta un poco a veces el introducir.
¿Y ustedes están aplican multas cuando
sí, por
no
supuesto,
los ven?
Sí. Aplicamos lo reglamentario que tenemos a tales efectos. No voy a decir que es la infracción más contratada o en mayor cantidad, pero sí tiene un número importante de infracciones. El no uso del chaleco reflectivo, así como también el no uso de casco. Muchas veces también se porta el casco y no se está siendo utilizado. Se lleva en lo que es el depósito de la moto, dependiendo del tipo de vehículo que sea, o se lleva colgado en el brazo, colgado en el manubrio o en el manillar y no se utiliza. Entonces, por eso te decía que a veces es difícil, ¿no? El estar inculcando y el estar reiterando, bueno, y apelando a que lo deben de usar por seguridad. También es importante
en la cabeza, ¿verdad? no colgado en el manubrio, obviamente.
Sí, exactamente. También es importante el destacar que si no se utiliza un chaleco reflectivo, la reglamentación permite y establece el poder utilizar a modo de ejemplo una campera que contenga bandas retroreflectivas, es decir, que cumpliendo con esa normativa también pueden desplazarse de esa manera con una campera, ejemplo, de motociclista, o como estamos habituados también muchas veces camperas de construcción, de empresas, de obras y demás, que tienen los elementos de bandas retroreflectivas, así como los equipos de lluvia también están habilitados para la conducción reglamentariamente.
Bien, Rodríguez, la última, ¿qué recomendaciones, más allá de la que ya nos ha brindado, les da a las personas que vayan a manejar tanto moto como auto ahora en estos días que hay más movimiento?
Y especialmente cuando nos desplazamos con estos volúmenes de tránsito, como reitero, vamos a guardar para el fin de semana, para el día domingo, tener paciencia, saber esperar. Las condiciones cambian de lo que va a ser nuestra circulación diaria. Vamos a conducir con un flujo vehicular muy importante. Hay que guardar las distancias respectivas con el vehículo que nos antecede, circular con mayor atención, con mayor precaución, para evitar los siniestros por el cáncer circulando, las colisiones en cadena, que generalmente pueden tener la implicancia de 2, 3, 4, 5 vehículos implicados. Circular con atención, ¿verdad?, con prudencia, y tener la antelación de que ese día en particular vamos a tener un retraso en lo que es nuestro destino final. Por lo tanto, si se puede salir antes para prever y no tener esa urgencia después de llegar a una determinada hora, que en definitiva muchas veces es lo que lleva a evitar imprudencias, que es lo que no deseamos, que es lo que no queremos, y que transcurra con normalidad el retorno de todos los ciudadanos a sus hogares.
Muy bien, Belso Rodríguez, vocero de Policía Caminera, muchas gracias por estos minutos con nosotros, y bueno, que tengan una buena tarea en estos días, y que ojalá no pase nada, no haya ningún siniestro, ni pase nada grave, y la gente, bueno, circule con tranquilidad. Un saludo.
Bueno, así lo esperamos. Gracias a ustedes y una buena jornada.
Bueno, chau, gracias, Belso.